Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos reiteró su apoyo al levantamiento del embargo a Cuba, aunque afirmó que su eliminación no solo depende del Congreso, sino de lo que haga el gobierno cubano. Desde Washington, informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry reiteró su apoyo al levantamiento del embargo a Cuba, pero afirmó que su eliminación no solo corresponde al Congreso norteamericano, sino que también depende, en gran parte, de lo que haga el gobierno de La Habana. Kerry hizo la declaración a la Televisión Nacional de Chile en una entrevista previa a la segunda conferencia Nuestro Océano, convocada para este lunes y martes en el puerto chileno de Valparaíso. En ella, el jefe de la diplomacia estadounidense es uno de los principales oradores como impulsor de la primera reunión de este tipo efectuada el año pasado en Washington. En una entrevista que el canal chileno transmitió en su señal internacional, Kerry habló de los propósitos de la cita y de otros temas. Consultado sobre cuándo se eliminarán las sanciones económicas contra el régimen cubano, respondió: "No puedo decir cuándo será levantado el embargo, porque realmente depende en gran medida de las decisiones que tomen los cubanos. Ellos tienen que hacer posible el término del embargo, porque el Congreso de Estados Unidos está muy preocupado por los derechos humanos, por la democracia y por la capacidad del pueblo cubano de opinar y de reunirse. No estamos pidiendo que todo cambie de la noche a la mañana, pero queremos ver a Cuba moviéndose en la dirección correcta. Personalmente, creo que se deben levantar las sanciones", dijo y agregó.
Because I think lifting the embargo helps the people of Cuba, and I think that's what we ought to be doing as a matter of our policy.
Pienso que el levantamiento del embargo ayuda al pueblo cubano, y creo que nosotros debemos hacerlo como parte de nuestra política, indicó Kerry. La conferencia Nuestro Océano 2015 busca, entre otros objetivos, proteger los recursos marinos, combatir la pesca ilegal, la contaminación con plásticos y preservar el ecosistema en su relación con el cambio climático.
La secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Penny Pritzker, pidió al gobierno de Cuba que construya una relación más abierta. Lo hizo durante su estancia en La Habana para analizar el alcance y las limitaciones de la flexibilización del embargo decretadas por el presidente Barack Obama. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, con los detalles.
La secretaria de Comercio fue directa cuando, al referirse a los cambios en las leyes estadounidenses respecto a Cuba, dijo lo siguiente:
"La magnitud de su impacto dependerá de que el gobierno cubano también dé ciertos pasos para actualizar su sistema de regulación y reforma de la economía, de manera que impulse el desarrollo continuado del sector privado cubano".
Reiteró lo que la Casa Blanca y el Departamento Norteamericano de Estado han manifestado desde el anuncio del cambio de política hacia Cuba hace 8 meses.
"Instamos al presidente Castro y a su gobierno a facilitar el comercio y los viajes para sus ciudadanos, el acceso a Internet y que puedan ser contratados por empresas extranjeras".
La revista especializada Forbes calcula que la secretaria de Comercio cuenta con una fortuna neta de $2,500 millones. Además, le adjudica la propiedad de 56 hoteles y la ubica en el puesto 737 de su lista de multimillonarios del mundo. En La Habana, la funcionaria conversó con el ministro cubano de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, quien, citado por la prensa oficial, dijo que las medidas que flexibilizan, según sus palabras, el bloqueo, son insuficientes porque el presidente Obama aún tiene facultades de las que puede hacer uso. El abogado George Harper brinda asesoría a potenciales inversionistas en Cuba. Para sus clientes, dice, el actual sistema de gobierno en la isla no resulta atractivo.
Están muy interesados en las posibilidades. Lo que pasa es que hay que abrir las puertas del otro lado también.
Este martes, la secretaria de Comercio visitó la Zona Especial de Desarrollo y el puerto de Mariel, abierta con incentivos a la inversión foránea.
Ellos saben allá que liberar la economía, cambiar la reglamentación, las leyes que permiten inversiones, etcétera, va a resultar en un cambio enorme para ellos, económicamente y políticamente.
La organización no gubernamental Engage Cuba indicó que la visita de la secretaria de Comercio de Estados Unidos a La Habana es un paso positivo que fortalecerá la relación entre ambas naciones.
Es una visita histórica que envía un mensaje fuerte sobre la voluntad de Estados Unidos de estimular el desarrollo económico del pueblo cubano, resaltó la entidad en un comunicado de prensa.
Engage Cuba dijo que tiene la esperanza de que la secretaria Penny Pritzker se reúna con los empresarios que trabajan en el sector privado, a pesar de los obstáculos impuestos por el embargo y el régimen cubano. Finalmente, en su comunicado, Engage Cuba también reiteró su llamado a levantar el embargo.
Un intelectual cubano considera que la visita de una alta funcionaria estadounidense, en este caso la secretaria de Comercio, al megapuerto de Mariel, da la impresión de que el gobierno norteamericano convalida los diseños y propuestas actuales de los gobernantes cubanos. Yolanda Huerga recogió los comentarios de este intelectual en el siguiente reportaje.
La visita de la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Penny Pritzker, a La Habana, disparó las alarmas sobre el peligro que en política reviste tomar referencias parcializadas de una realidad compleja en la que se pretende influir.
Estoy de acuerdo con la normalización de las relaciones y estoy de acuerdo también con el levantamiento de las sanciones, porque creo que ese proceso va a coadyuvar a la creación de nuevas condiciones para Cuba en su avance hacia la democracia.
Así se expresó el intelectual cubano Leonardo Calvo sobre el viaje a la isla de otro de los miembros del gabinete del presidente Obama.
El gobierno norteamericano debe mirar y demostrar que mira clara y profundamente el desconocimiento y la violación de valores fundamentales por parte de las autoridades cubanas, que reciben todas las concesiones que hacen las autoridades de los Estados Unidos, pero que no reconocen que tienen que hacer transformaciones profundas en la sociedad cubana.
La funcionaria estadounidense inició su visita con un recorrido por el megapuerto de Mariel, escenario en 1980 de la huida hacia Estados Unidos de unos 130.000 cubanos y donde se instala ahora una zona franca industrial que pretende ser la principal atracción de la isla al capital foráneo.
El enclave del Mariel es más de lo mismo en el diseño de monopolio totalitario del poder sobre la economía, donde los cubanos no encuentran espacio, no encuentran derecho y no encuentra lugar a participación, y consideramos que ir a visitar ese enclave es un poco dar el espaldarazo a la continuidad de ese sistema económico que tanto daño ha hecho el desarrollo de Cuba, y no al cambio que tiene que operarse en la realidad cubana.
Entre tanto, Arnold Donald, ejecutivo de la compañía de cruceros Carnival, identificó la falta de infraestructura del transporte en Cuba como uno de los mayores retos ante la llegada de visitantes a la isla. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió sus declaraciones durante su participación junto a otros empresarios en el foro El Futuro de Cuba, Inversiones y Turismo, que se realizó en el sur de la Florida.
La infraestructura en cuanto a logísticas de transporte en Cuba para los visitantes que lleguen en cruceros es uno de los retos que enfrenta la compañía Carnival, que alista los últimos detalles para atracar en tres posibles puertos cubanos: La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba. La isla aún no está preparada para recibir un gran flujo de visitantes, a pesar de que hace varios años cruceros procedentes de Europa, Canadá y otros puntos llegan a Cuba. Si llegan muchas personas a la vez, tienen que ser trasladados, por lo que hay que asegurarse de que hay un buen punto para recibir a los visitantes, que hay un servicio de transporte adecuado que los lleve a las actividades donde van a tener su intercambio cultural y sus actividades. Pero es manejable, solo se tiene que planear con tiempo, y si en algún momento tenemos que llevar vehículos a la isla, eso lo podemos hacer. La idea es que los visitantes tengan una buena experiencia. Eso declaró el ejecutivo de Carnival, Arnold Donald. El barco Adonia está listo para zarpar hacia Cuba con 710 pasajeros a bordo en mayo de 2016. Solo están a la espera de que el gobierno cubano otorgue el permiso a la línea de cruceros Carnival. Estados Unidos les otorgó ese permiso en julio de este año. Así, Carnival se convirtió en la primera de su clase en recibir la autorización del gobierno norteamericano en 60 años.
El gobierno de Cuba afirma que aunque la Oficina de Control de Activos Financieros de los Estados Unidos, OFAC, por sus siglas en inglés, ha emitido más de 15 licencias para el servicio de ferries de pasajeros a Cuba, no se pueden empezar esas operaciones por falta de infraestructura en la isla. durante una videoconferencia sobre el embargo. Un alto ejecutivo del Ministerio de Transporte, llamado Iván Ricardo Chacón, precisó que para comenzar el servicio se necesitan reparaciones y proyectos que muchas de las compañías norteamericanas autorizadas quieren emprender, pero no pueden debido al embargo.
En otras noticias, Cuba compró 13 millones de kilos de pollo de Estados Unidos para recibirlo en el mes de octubre, dijeron operadores de Reuters, lo que suspende una prohibición de 2 meses cuando el gobierno cubano no autorizaba la importación debido a la epidemia de gripe aviaria.
A Cuba se le ha permitido comprar productos estadounidenses agrícolas en virtud de una excepción del año 2000 al embargo comercial que Washington aplica a La Habana desde hace más de medio siglo.
Las exportaciones de pollo de Estados Unidos a Cuba fueron de 147 millones de dólares en el 2014, según un reporte del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos.
Por otra parte, el congresista estadounidense Rick Crawford presentó esta semana en la Cámara de Representantes una propuesta para modificar la prohibición de financiación para ciertas exportaciones a Cuba.
Crawford explicó que en la actualidad los productores están autorizados a exportar a Cuba, pero las restricciones les impiden ser competitivos.
Mediante el proyecto de ley de exportaciones agrícolas a Cuba, quedarían derogadas las restricciones a la financiación de las exportaciones.
También se permitiría que los productores tuvieran acceso a los programas de promoción que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos pone en marcha para competir en mercados extranjeros.
El objetivo, dijo Crawford, es una legislación que permita la inversión estadounidense en los negocios agrícolas cubanos, siempre y cuando se cumpla con el requisito de la titularidad privada y que ningún negocio sea controlado por el gobierno de Cuba o sus agentes. Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El diario de Miami Herald indicó en un editorial que la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos presupone concesiones de ambas partes y que la represión en la isla está empeorando.
El diario anotó que hasta ahora al gobierno de Cuba parece importarle poco su obligación de tratar a sus ciudadanos con respeto y cita 2 informes reveladores dados a conocer en los últimos días sobre este tema.
El primero fue presentado esta semana ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa por el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza.
El relator denunció que en Cuba se ha avanzado poco en la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa, y también señaló que 2 periodistas permanecen tras las rejas.
El Herald citó asimismo cifra que reveló esta semana, desde La Habana, la Independiente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. 882 detenciones políticas en septiembre, la mayor cantidad de los últimos 15 meses, y 93 golpizas a opositores, comparadas con 21 en el mes de agosto.
La Unión Patriótica de Cuba denuncia que después de la visita del Papa a la isla, ha aumentado la violencia para reprimir a la oposición prodemocrática. José Luis Ramos con los detalles.
El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció un endurecimiento de la represión por parte de las autoridades contra los miembros de su organización justo después de la visita que realizó el Papa Francisco.
Luego de la llegada del Papa Francisco a Cuba, las detenciones violentas se suceden unas a otras y ya no están siendo de solo horas, sino de días. Los mismos oficiales de las fuerzas represivas del régimen están diciendo que ellos van a acabar con la oposición, que tienen que acabar con la oposición porque la oposición le dificulta todo proceso de negocio con Estados Unidos y la Unión Europea.
Varios opositores permanecen detenidos arbitrariamente, dijo Ferrer. El caso más serio, el de Saqueo Báez, María Josefa Acón e Ismael Bonet, quienes enfrentan cargos por supuestos delitos de desorden público, desacato y resistencia. Ellos trataron de acercarse al Papa con la intención de llamar la atención sobre las flagrantes violaciones a los derechos humanos en la isla, destacó el exprisionero político del Grupo de los 75.
Ahí toda una escalada represiva contra miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, también contra miembros de otras organizaciones, quienes han pasado más de 3-4 días en calabozo, donde le golpean brutalmente. Y tenemos situaciones como los tres que intentaron llegar hasta el Papa Francisco, que ya cumplen 18 días de difícil, de complejo encierro.
La UNPACU agradece la preocupación que ha recibido por parte de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights, así como también representantes de gobiernos democráticos, señaló Ferrer García.
Naciones Unidas presentó una revisión de las normas internacionales mínimas para el tratamiento de los reclusos, conocidas como Reglas Mandela. Nuestro colega Gabriel Reyes recogió la reacción del presidente de una agrupación defensora de los derechos humanos dentro de Cuba.
Entre las reglas Mandela recientemente revisadas por la ONU que establecen las condiciones mínimas del tratamiento a reclusos se encuentran las siguientes. Los reclusos en espera de juicio estarán separados de los penados. Los jóvenes estarán separados de los adultos. Se debe registrar toda lesión visible a la hora de ingresar a la prisión. Entre las sanciones disciplinarias no podrá figurar la prohibición del contacto con la familia.
El gobierno de Cuba en sus prácticas comienza las violaciones de las reglas internacionales, incluyendo ahora las reglas Mandela, con el acto mismo de detención de las personas que les detienen y no les registran debidamente en un libro que debe existir en cada estación de policía.
Elizardo Sánchez, presidente de la Independiente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, quien asegura que en la isla existen entre 150 y 200 prisiones o centros de reclusión.
Cubanos de derecho estima que hay entre 50.000 y 60.000 cubanos en las cárceles.
Según las reglas Mandela, tampoco podrán aplicarse castigos colectivos y se entenderá como aislamiento la falta de contacto humano apreciable por un periodo de 22 horas y como aislamiento prolongado por más de 15 días.
Y esto de los plazos de incomunicación, pues el gobierno se ríe de eso. Pueden aislar o incomunicar a una persona durante meses y meses.
Las reglas Mandela establecen que los médicos deben informar a las autoridades judiciales en caso de que un recluso haya sido objeto de tortura y ningún recluso podrá desempeñar función disciplinaria alguna al servicio del establecimiento penitenciario.
Esta situación hace que el gobierno de Cuba no acepte, por ejemplo, la cooperación de la Cruz Roja Internacional, que está dispuesta a ayudar al gobierno para que mejore las condiciones en las calles.
Las reglas Mandela también establecen que nunca se negará a un recluso el derecho de comunicarse con el representante autorizado de una religión y que se requieren inspecciones externas independientes de la administración penitenciaria, por ejemplo, un organismo internacional o regional.
Mientras, el senador estadounidense de origen cubano Bob Menéndez calificó de equivocada la política de la administración Obama con relación a Cuba. Así lo manifestó el legislador en una declaración ante el Pleno del Senado esta semana. Con los pormenores, desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
El senador demócrata Robert Menéndez describió ante el Pleno de la Cámara Alta lo que calificó como política errónea del presidente Obama hacia Cuba, señalando que ninguna de las concesiones que ha hecho su administración ha tenido una respuesta del gobierno castrista en favor de la democracia y los derechos humanos en la isla.
I rise today, as I have in the past, in defense of the Cuban people who long for the day when they are free of the iron fist of the Castro regime.
Vengo, como siempre lo he hecho, en defensa del pueblo cubano que anhela el día en que logre liberarse de la mano de hierro del régimen de Castro, un día en que podamos decir con toda sinceridad, Cuba es libre. Vengo con gran preocupación por la trayectoria de la política hacia Cuba que el presidente Obama anunció el 17 de diciembre del 2014, dijo Menéndez. Agregó que en la ejecución de esta nueva política, el gobierno de Obama no ha restringido generosidad alguna hacia la dictadura en Cuba. Se conmutaron las condenas de tres espías cubanos. Se facilitaron actividades de viaje y comercio a pesar de estar sancionadas por una ley de Estados Unidos. Se retiró a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo e incluso se impidió la presencia de disidentes en la ceremonia de izamiento de la bandera de Estados Unidos en la nueva embajada de Washington en La Habana, entre otras medidas. Sin embargo, el dictador cubano Raúl Castro se niega a corresponder a cualquiera de estas concesiones. sanciones, dijo el senador. Por el contrario, Castro ha hecho hincapié en que no cederá un milímetro. En su discurso en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, exigió aún más a Obama para evadir la ley de Estados Unidos en cuanto a sanciones económicas, desmantelar Radio y Televisión Martí, poner fin a los programas de democracia en la isla, devolver Guantánamo y pagar $1 billón en daños a su régimen, agregó el legislador por Nueva Jersey. 10 meses más tarde del anuncio hecho en diciembre, la métrica de esta nueva política deja claro que va en la dirección equivocada. La familia Castro se está preparando para una transición generacional del poder. Se están fortaleciendo los monopolios del régimen. La represión política se ha incrementado de manera exponencial. El número de cubanos huyendo de la isla sigue aumentando y se elude el propósito y la intención de la ley estadounidense. La trayectoria de nuestra política es inaceptable e insto al presidente Obama a corregir su curso, dijo el senador Menéndez.
El baterista del grupo de rock Porno para Ricardo, Renai Kairos, dijo en una entrevista en Praga que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba no beneficia a la población de la isla. Después de medio siglo de desencuentros, descongelar las relaciones se ha hecho de tal manera que parece que Cuba quiere pescar sin mojarse, así dijo el músico cubano. Actualmente el conjunto The Rock está apoyando la campaña de liberación del artista de graffiti Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, quien lleva 9 meses en prisión preventiva en Valle Grande, al oeste de La Habana. En Cuba, la importancia de que el pueblo tenga acceso a una literatura diferente a los discursos hegemónicos destacó entre los temas abordados en la reunión de la Red de Bibliotecas Comunitarias que tuvo lugar en La Habana. Nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, nos trae las voces de algunos de los participantes.
La censura y el trabajo con el público fueron algunos de los tópicos tratados en el encuentro, que contó con la asistencia de bibliotecarios de todo el país.
Pudimos llegar a un consenso y ya a partir de esta reunión, a partir de este momento, estoy segura que las bibliotecas van a seguir adelante.
Los activistas aseguran que las bibliotecas hacen llegar a la población una visión diferente a la oficial, en un país donde el gobierno limita el tipo de literatura que pueden leer los cubanos.
Los libros prohibidos, los libros que el Estado no quiere que la población conozca, y esa es la esencia de la biblioteca independiente, son bibliotecas rebeldes, comprometidas con el progreso, la libertad y la democracia.
Este movimiento surgió en 1998 en Las Tunas por iniciativa del psicólogo Ramón Humberto Colás y su esposa Berta Mexidor, refugiados políticos en Estados Unidos desde 2001. Sin embargo, hoy mantiene el sello de labor comunitaria, además de servir como canal de comunicación desde la pluralidad.
No apostamos por una determinada corriente ideológica, es decir, eso hay que separarlo.
Para el régimen, las bibliotecas independientes son una forma ideológica de subversión y considera que su finalidad solapada es el derrocamiento de la sociedad socialista.
Cuando marcamos la distancia en cuanto a lo que el régimen durante muchísimos años ha satanizado la labor de la biblioteca, es tener una relación más horizontal con la ciudadanía.
El encuentro también sirvió de tribuna para promover la campaña Otro 18, una propuesta que busca que miembros de la sociedad civil independiente cubana sean elegidos a diferentes niveles en los comicios del año 2018.
Otro 18 lo que busca es una propuesta en la ley electoral y la ley de asociaciones de partidos políticos y tal.
Para ello, estos activistas realizan una intensa campaña de divulgación y propaganda.
Y en otras noticias, artistas y comunicadores cubanos tienen previsto participar en el Festival de la Revista People, en español, que este año tendrá lugar por primera vez en Nueva York los días 17 y 18 de octubre.
Los músicos Pitbull, Gloria Estefan y su esposo Emilio serán entrevistados por Armando Correa, editor en jefe de la publicación.
En el festival se incluye una ceremonia donde 100 personas asumirán la ciudadanía estadounidense, según anunció Correa, quien va a conversar sobre Cuba con la periodista Joanny Sánchez y también con la artista Tania Bruguera y la opositora Rosa María Payá, hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá. Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.